que cuando Jesús estaba en medio de la gente, de su gente, del pueblo, Él estaba ayudando, sanando a los enfermos, libertando a los que estaban cautivos, rompiendo las cadenas de aquellos que estaban atados por los demonios. Y la palabra de Dios dice que aunque Él estaba haciendo cosas buenas y bendiciendo a la gente, los fariseos, los escribas y los maestros de la ley se levantaron en contra de Él. Y cuando yo leí esto, el Espíritu Santo me dijo estas palabras: hacer el bien no siempre es sinónimo de aplausos y rosas. Hacer el bien no siempre va a ser sinónimo de que la gente te aplaudan, de que la gente te digan gracias, de que la gente te digan qué bueno que lo estás haciendo así. Sino que muchas veces hacer el bien va a ser causa de persecución para tu vida. Que hacer el bien muchas veces va a hacer que las personas te persigan, que las personas te lancen piedras, que las personas te critiquen, que hablen mentira de ti, que te calumnien. Y el Espíritu Santo me dijo esto y esto me dejó pasmado, porque yo en mi mente ingenua, lo voy a decir así, pensaba que yo hacer el bien, la gente me iba a recibir, la gente me iba a querer, la gente me iba a abrazar, mas es todo lo contrario. Y si a Jesús lo despreciaron, ¿cuánto más yo? ¿Cuánto más a mí? ¿Cuánto más a ti, que somos imperfectos, que muchas veces nos vamos a fallar? Pero la pregunta que yo te hago es esta: ¿dejaremos de hacer el bien porque la gente nos critiquen, porque la gente nos lance en piedras, porque la gente nos calumnien, porque la gente nos traicionen y muchas veces nos den la espalda? Y la respuesta es no. No vamos a dejar de hacer el bien, no vamos a dejar de proclamar la verdad, no vamos a dejar la buena obra que Dios nos ha encomendado, sino que vamos a seguir hacia adelante, vamos a seguir caminando en pos de lo que Dios dijo para nosotros y la encomienda que Dios nos ha dado. Y mira, nosotros no somos los únicos, no somos ni vamos a ser los únicos, sino que siempre el bien que tú hagas va a ser perseguido por personas malas. Siempre el mal se va a levantar en contra del bien que tú estás haciendo o que quieres hacer. Y en la historia, o en la Biblia, hay una historia de un hombre llamado Nehemías, que tuvo la misión o la encomienda de reconstruir las murallas del pueblo de Jerusalén. ¿Y quién era Nehemías? Nehemías era un hombre que era copero del rey. Nehemías estaba en el palacio al lado del rey. Quizás como nosotros hoy estamos aquí tranquilo en aire acondicionado. Y la historia dice, cuando usted lee el libro de Nehemías, no lo vamos a leer todo esto porque es todo el libro, la historia está en todo el libro de Nehemías. Y dice que cuando Nehemías estaba con el rey, él vio a sus hermanos judíos que llegaron de Jerusalén y él preguntó: ¿cómo está mi gente? ¿Cómo está Jerusalén? Y sus hermanos le dijeron: el Jerusalén o la ciudad está destruida, las murallas han sido derribadas y nuestros hermanos están pasando calamidades. Cuando él escucha eso, él dice que se entristeció. Porque aunque él estaba bien, mira, Dios siempre va a llamar a personas que estén dispuestos a hacer algo. Y aunque él estaba bien y aunque él estaba al lado del rey y era copero del rey, y quizás él no estaba pasando hambre ni ninguna calamidad, y él podía decir: este problema no es mío. La historia dice que él se entristeció y que él fue ante Dios en ayuno, en oración, y que el Señor, y le pidió al Señor que le diera el permiso para él ir y reconstruir las murallas de Jerusalén. Y la historia dice que el rey lo vio, que estaba pálido, y le preguntó: ¿qué te pasa? Y él dice: ¿cómo puedo yo estar bien si mis hermanos están sufriendo calamidades, si las murallas del pueblo de la ciudad han sido destruidas y ellos están siendo atacados? Y la historia dice que el rey le da permiso para que él vaya y comience la construcción, incluso le da permiso para que él obtenga material para llevar a cabo. Pero mire algo interesante. Nehemías llega a Jerusalén con la idea de reconstruir la ciudad o reconstruir las murallas, pero siempre se va a levantar alguien en tu contra. Siempre va a haber alguien que te va a hacer la guerra al bien que tú quieres hacer. Siempre va a haber alguien que va a querer levantarse y desanimarte de la asignación que Dios te ha dado. Y en Nehemías capítulo 4, del verso 1 al 3, encontramos las palabras de estos enemigos que hablaron en contra de Nehemías y de la encomienda que Dios le había enviado a hacer. Y dice el versículo 1: cuando Sanbalá se enteró de que estábamos reconstruyendo las murallas, se enojó muchísimo, se puso furioso y se burló de los judíos, diciendo: ante amigos y oficiales del ejército de Samaria, ¿qué se creen qué creen que están haciendo estos pobres debiluchos grupos de judíos? ¿Acaso creen que pueden construir la muralla en un día con tan solo ofrecer unos cuantos sacrificios? ¿Realmente creen que pueden hacer algo con piedras rescatadas de un montón de escombros y, para el colmo, piedras calcinadas? Tobía dijo, el amonita estaba a su lado, comentó: esa muralla se vendría abajo si tan solo ni siquiera una zorra caminara sobre ella. La primera cosa que te quiero decir en esta tarde es que la oposición siempre se la va a levantar en contra del bien. La oposición siempre se levantó en contra de lo que los judíos estaban haciendo, de la asignación que Dios le había dado a Nehemías, y comenzaron a hablar palabras en contra de ellos, a burlarse en contra de ellos, a decir cosas para desanimarlo, para desalentarlo. Y yo no sé si a usted le ha pasado esto, pero esto me trae a memoria el día que muchos de nosotros nos convertimos. Mientras estábamos bebiendo, mientras estábamos estaban atrapados en el vicio, en el alcohol, en la situación en la que tú te encontrabas, en la depresión, en la angustia, en la ansiedad, nadie te decía nada. El día que te conviertes, que tú te convertiste, ¿cómo va? Que tú te metiste a la iglesia, que te hiciste cristiano ahora. Porque la gente, cuando te ve tirado en el piso, ellos no le importa tu situación. Ellos quieren que tú estés en el piso con ellos. Ellos quieren que tú te mantengas en el mismo lugar, rodando por el suelo. Pero en el momento que tú decides levantarte, ellos van a decir: ¿quién? ¿Tú? Yo no creo que tú va a durar mucho. Tú, a ver, yo le doy unas cuantas semanas. Yo le doy unos cuantos meses, tú. Ah, quizás tú estás en la iglesia porque tuviste una mujer por ahí o un hombre que te llamó la atención. La gente siempre va a hablar cosas en contra de lo que Dios quiere hacer en tu vida, de la asignación que Dios te ha llamado a hacer, de las cosas que tú quieres emprender y que Dios ha puesto en tu corazón. Siempre va a haber alguien que te va a criticar. Y habrá momentos en la vida en los cuales te llamarán, que Dios te va a llamar a reconstruir de algo que no sirve, que está destruido. Puede salir algo bueno de esos escombros, ellos decían. Pues esa piedra, incluso piedra, no solamente piedra, pero piedras quemadas, un escombro de basura, de ese lugar puede salir algo, de esa familia puede salir algo, de ese joven puede salir algo, de esa mujer o de ese hombre puede salir algo. Y la respuesta es: claro que sí, en las manos de Dios todo es posible. Cuando nosotros nos ponemos en las manos de Dios, Él nos levanta. Mire algo interesante que hace el enemigo siempre, Y es que el enemigo va a usar palabras de desaliento para tu vida. Y lo que más me llama la atención de esta historia, y el Espíritu Santo hablaba a mi vida y me decía: ¿sabes algo? Muchas veces las palabras de desaliento que alguien hable en contra de ti van a tener un tanto de verdad. Van a tener una cierta verdad o una verdad envuelta en mentira. Porque era cierto de que los judíos eran débiles. Era cierto de que las piedras estaban quemadas. Era cierto de que el material que ellos estaban usando era basura. Pero también es cierto que cuando Dios hable la palabra, no importa de dónde tú vengas, no importa si es un escombro de basura, cuando Dios dice haz, ve, Él te va a proveer todo lo necesario para tú alcanzarlo. Entonces el enemigo siempre va a usar palabras que tienen un tanto de verdad. Una vez alcohólico, siempre alcohólico. Y eso es lo que dicen los alcohólicos anónimos. Pero no significa que tú vas a estar esclavizado a eso. Entre nosotros tenemos personas que estaban esclavizados en el alcohol, mas Dios lo libertó. Yo conozco de personas que estaban perdidos en las drogas y Dios los rescató. Yo conozco de personas que hacían toda clase de diablura y se envolvían en toda clase de cosas, en brujería, en hechicería y en toda clase de cosas, mas Dios los rescató. Porque Dios es fiel. Porque cuando Dios habla a nuestra vida, no importa lo que el enemigo te diga. Y aunque el enemigo te diga, no, pero ¿cómo tú lo vas a hacer? Pero en tu casa no hay nadie que le sirva a Dios. Pero tú no tienes los recursos. Pero tú no tienes la cualidad. Tú no tienes la capacidad. Hoy Dios te dice, yo te he llamado. Esto me recuerda cuando nosotros empezamos, la pastora y yo, a los 33 años a pastorear. Yo tenía 33, ella tenía 32. Y todo el que nos veía nos decían, ustedes son unos niños. Y con esto ellos nos querían, ellos nos decían una palabra tiernas pero ofensiva a la vez. Ustedes son unos niños. Otros decían, ustedes no están calificados. Ustedes no vienen de una familia sacerdotal. Y es que la gente, mira, siempre te va a decir, tú no calificas. Tú no calificas por el simple hecho de que en la realidad no había una descendencia sacerdotal, no había una descendencia de pastores en nuestra familia. Y yo decía, pero Dios me escogió a mí. Entonces la gente, mira, lo que la gente te diga va a tener un tanto de verdad. Es cierto que quizás tú no sepas hacerlo. Es cierto que quizás tú no tengas los recursos para alcanzarlo. Pero también es cierto que la verdad del cielo se va a cumplir en a favor tuyo, que la asignación que Dios ha declarado para tu vida se va a cumplir, porque su palabra es fiel, porque Dios es fiel y porque Dios te escogió. Y te voy a decir algo más. Dios nunca te va a llamar a hacer algo que tú puedes hacer con tus propias fuerzas. God will never call you to do something that you can do with your own strength, with your own skills. Él nunca te va a llamar y te va a decir, vete, haz esto. Porque cuando tú tienes la habilidad para hacerlo, no necesitas a Dios. Cuando tú tienes la capacidad para alcanzarlo, no necesitas a Dios. Entonces Dios siempre te va a llamar a hacer algo que tú no tienes la capacidad, que cuando tú te pares al frente de ese gigante, tú te dices, ¿y cómo yo voy a vencer esto? ¿Cómo yo voy a conquistar la tierra? ¿Cómo yo voy a reconstruir de materiales que no sirven? ¿Cómo de este barrio, cómo de esta familia puede salir alguien que Dios va a usar para bendecir a muchos? Pero que no se trata de ti. It is not about you. It's never been about you. Nunca ha sido acerca de ti. Se trata del que te llamó. Se trata del que te escogió, se trata del que te dio la asignación. Si Él va contigo, no importa lo que digan, no importa donde estés, Dios te escogió y Dios va a ir contigo. Entonces no le ponga caso a esas palabras, no le ponga caso a lo que la gente diga. ¿Sabes por qué? Porque la intención del enemigo es desanimarte. La intención del enemigo siempre va a ser desanimarte. Y esto fue lo que Sanbalá y Tobías trataron de hacer: usar palabras de desánimos, usar palabras de desaliento, usar palabras para vencer tu mente. ¿Sabes? Muchas de las cosas que tú nos has logrado no era porque no eran, porque fueran imposibles, sino porque muchas veces nosotros nos rendimos ante la imposibilidad. Cantamos el Dios del imposible, Jehová Jiré, el Dios que me provee, el Todopoderoso. Pero cuando nos vemos frente al problema, decimos: yo no puedo. Yo no tengo la capacidad. Yo no tengo los recursos. Pero no se trata de ti, sino de la encomienda del que te llamó, de la asignación. Mira, tu más grande batalla siempre va a ser en tu mente. Your biggest battle will be in your mind, in your head. That's what the devil is always going to try to get you. He's going to try to get into your head. But I'm too young. Soy demasiado joven. Yo podía decir que era demasiado joven. Yo podía decir que yo no sabía. Pero Dios no está buscando personas calificadas, sino personas dispuestas. Porque de calificar nosotros ninguno tenemos las calificaciones, ninguno tenemos los recursos, pero Dios está buscando personas que le crean a Él, personas que están dispuestas a decir: Señor, yo no tengo nada, pero en ti yo lo tengo todo. Señor, yo no tengo la capacidad, pero en ti yo estoy calificado. Señor, yo no tengo ni en el entendimiento ni la experiencia, pero si yo voy contigo y si tú vas delante de mí, yo sé que lo puedo conquistar y lo puedo lograr. Entonces tú debes de siempre recordar la asignación. Cuando mira Satanás te presente y te hable de tu futuro, tus enemigos te hablen de tu futuro, la gente diga cosas mal de ti, mintiendo de tu presente, de tu pasado. Porque mira algo interesante: Satanás y tu enemigo nunca te va a hablar de tu futuro. Your enemy will never talk about your future. You know why? Because he knows that you're capable. El enemigo nunca te va a hablar de tu futuro. Él te va a hablar del pasado, de donde tú saliste, o de la condición momentánea en la que te encuentras. Él te va a decir: pero tú eras así, o tú estás así, o tú te encuentras de esta manera, tú piensas de esta manera. Pero ellos nunca te van a decir lo que Dios dijo, porque Dios siempre está mirando hacia el futuro, y ese futuro es de bien, ese futuro es de bendición, ese futuro es de prosperidad, porque Dios tiene cosas grandes para aquellos que creen en Él. Entonces, cuando el enemigo te hable de tu pasado y de tu presente, tú le dices: mira, yo tengo un mejor futuro en Dios, porque su palabra así me lo promete, porque su palabra así lo declara. Entonces no mires tu presente como la condición, como el lugar donde vas a permanecer, donde vas a vivir. Piensa en lo que Dios dijo de ti. Mantente enfocado en la verdad del cielo, en la verdad que siempre va a ir contigo. Dios está contigo, y Él ha prometido estar contigo todos los días del mundo. Entonces mira algo, ellos hablaron, Sanbalá, dijeron: ah, estos debiluchos, de este escombro pueden salir algo bueno. Y hablaron cosas que fueron desalentadoras, pero ellos olvidaron de que la obra es de Dios. Mira, lo que Dios ha dicho de ti se va a cumplir. La única persona que puede detener el propósito, el plan y lo que Dios estableció para tu vida eres tú mismo. Mira, Sanbalat y Tobía, estos enemigos del pueblo de Israel, hablaron, calumniaron, pero ellos no tenían la autoridad para detener lo que Dios había dicho. Porque mira, Nehemías tenía el permiso y la autorización del rey para reconstruir las murallas, para hacer llevar a cabo la misión. Y tú sabes algo, Satanás es de la misma manera. Él va a hablar, él va a decir cosas, tus enemigos van a decir cosas, pero no tienen la autoridad para tocarte. ¿Tú sabes por qué? Porque ya Dios autorizó en el cielo tu bendición. Porque ya Dios autorizó en el cielo la salvación de tu casa, de tus hijos, de tu hermano, de tu hermana. Y no importa quién se levante en contra tuya, lo que Dios dijo en el cielo se va a cumplir. Lo que Dios dijo y estableció para tu vida, para tus hijos, para tus hermanos, se va a cumplir. Entonces el enemigo siempre va a hacer bulla, va a hacer escándalo para tratar de distraerte, para tratar de desenfocar de lo que Dios ya dijo. Pero ellos no tienen autoridad. Mira la persona que está a tu lado y dice: ellos no tienen autoridad. Ellos no tienen autoridad para detener la obra del Señor en ti. Ellos no tienen el poder para destruir la obra en ti. Dios te ha escogido, Dios te ha llamado y Dios te ha dado la autorización para conquistar la tierra. Entonces no te detengas. No te detengas. No te desanimes. No escuche las voces. Porque el envidioso, como Dios no lo escogió a él, ellos siempre van a decir: tú no puedes. Ellos van a tratar todo lo posible de detener, pero ellos no saben que la obra que tú estás haciendo no es tuya. La obra que tú estás haciendo no es tuya ni es para ti. La asignación que tú estás llevando a cabo es para que Dios se glorifique a través de ti, para que el mundo reconozca y vea que Dios es poderoso. Yo me gozo en esto porque mira, cada vez que yo veo una situación imposible, yo digo: una tormenta perfecta para que Dios se glorifique. Cada vez que yo veo una persona que dicen: ah, él no puede, yo digo: yo le voy a ese. Cada vez que alguien llega y dice: pastor, yo no sé, yo le digo: créele a Dios. Créele a Dios. Deja que Dios obre en tu vida, deja que Dios se manifieste en ti, porque que no se trata de mis capacidades, no se trata de lo mucho o de lo poco que yo sé, se trata de que Dios me llamó, Él me escogió, Él me asignó y Él va delante de mí como león. Entonces yo tengo que creer lo que ya Dios ha dicho, lo que Dios ya autorizó para mi vida, para mi casa, para mis hijos. Y es cierto que muchas veces uno se puede parar frente a la situación y decir: ¿y ahora? Mira algo que yo he aprendido en estos últimos años. Es que muchas veces tú tienes que cerrar los ojos y lanzarte al vacío. Porque la única manera que Dios se va a mostrar y se va a manifestar en tu vida es cuando tú dices: yo no tengo la capacidad, yo no tengo los recursos, yo no tengo la habilidad, yo no tengo lo que se necesita, pero yo le voy a creer a Dios y yo me voy a lanzar, yo voy a ir tras lo que Dios ha dicho. Mire, uno nunca va a tenerlo todo. Y yo me recuerdo una vez cuando nuestro hermano menor decide que quería comprar casa. Él vivía en un apartamento. Y él dice, yo no tengo lo suficiente para comprar una casa. Yo no tengo los ingresos suficientes. Y yo le dije a él, ¿y cuándo en Dios uno tiene que esperar a tenerlo todo para lanzarse? Yo le dije, ¿ves tras lo que Dios ha asignado? ¿Ves tras lo que Dios ha puesto en tu corazón? Y Dios le proveyó lo necesario. Dios le proveyó. Mira, todo el que me pregunta a mi pastor, yo quiero hacer esto, yo quiero comprarme una casa, yo digo, dale para allá. No, pero no importa. Tú sabes lo que Dios, incluso el Espíritu me dice aquí ahora mismo, que hay mucha gente que no tiene sus papeles porque ellos nunca han hecho el intento. Que tú no te has comprado la casa porque tú nunca has hecho el intento. Que las cosas no han cambiado porque tú nunca has hecho el intento. Porque tú estás mirando la situación. Estás mirando al gigante. Y estás mirando y yo no creo que yo pueda hacerlo. Es que no se trata de ti. Es que no se trata de ti. ¿Tú sabes por qué tú no tienes un mejor trabajo? Porque tú siempre te has visto como un incapaz y que tú no calificas para las posiciones. Ah, no, yo no voy a tratar. Sin embargo, estás haciendo el trabajo del jefe o del supervisor o del manager, pero no voy a tratar porque yo no tengo lo que se requiere. Entonces tú no te puedes limitar de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Tú no te puedes limitar de lo que Dios está declarando para tu casa. Tú no te puedes limitar de lo que Dios quiere hacer con tus hijos. Dios es grande, poderoso, y Él tiene todo el poder para manifestarse de una manera tan grande que tú tengas que reconocerlo. Entonces, ¿cómo combatimos el enemigo? ¿Cómo combatimos la mentira? ¿Cómo combatimos nuestra guerra en la mente? Dos cosas: con la oración y con la palabra. Y eso fue lo que Nehemías hizo. Se enfrentó a esa verdad, se enfrentó a sus enemigos en oración. Y mira lo que dice el versículo 4 del 3, del 4 al 5. Entonces oré: escúchanos, oh Dios nuestro, porque se burlan de nosotros. Que sus burlas recaigan sobre sus propias cabezas y que ellos mismos sean llevados cautivos a tierras extrañas. No pase por alto su culpa, no borre sus pecados, porque han provocado tu enojo delante de los que construyen la muralla. Nehemías nos dio un gran ejemplo acá, y es que él fue ante Dios. Y él reclamó a Dios para que peleara por ellos, para que abogara por ellos, para que escuchara y defendiera a ellos. Entonces, eso es lo mismo que tú y yo tenemos que hacer muchas veces: es ir ante Dios, llevar nuestras necesidades, esas guerras, esas luchas que estamos teniendo. Señor, mira mi situación. Señor, mira esta palabra. Señor, mira cómo este enemigo o este otro enemigo se ha levantado en contra mía. Haz tu obra en mí. Y me sonrío porque muchas veces Dios nos invita a orar. Y pasa algo interesante muchas veces en la oración. Y es porque tú dices, pero Señor, yo estaba orando para que tú resolvieras, le callara, le cerrara la boca a mi enemigo. Y Dios hace todo lo contrario. Él viene y nos fortalece a nosotros. Él viene y nos ayuda a nosotros. Y eso fue lo que pasó con el pueblo. Cuando el pueblo escuchó, comenzó a escuchar las palabras de desánimo, ellos comenzaron a desalentarse. Pero él oró y no fue que el enemigo dejó de ladrar, no fue que el enemigo dejó de burlarse de ellos, sino que Dios fortaleció al pueblo para que siguiera la encomienda. Muchas veces los perros van a seguir ladrando, pero tú tienes que seguir cabalgando. Muchas veces la gente va a seguir criticando, pero tú tienes que seguir obrando, caminando en lo que Dios ha dicho. Porque mira algo, muchas veces, Señor, yo vencí un gigante, ¿sabes algo? Mientras estés en esta tierra y en este mundo, no vas a vencer solamente a un gigante. Van a haber muchos gigantes que vas a tener que vencer. Así que mira, cuando tú venzas a uno, sigue caminando, porque Dios tiene cosas grandes para ti. Entonces Dios va a hacer eso muchas veces. Señor, cambia a esta mujer. Y Dios viene y te cambia a ti. Te ablanda el corazón a ti, para que sea más amable, más apacible con el esposo o con la esposa. Señor, cambia a esa gente en mi trabajo. Y Dios viene y te cambia a ti. Te hace una persona más amable, más dulce, más tolerante. Porque Dios tiene un buen sentido del humor. ¿Sabes algo? Porque Dios, con quien quiere trabajar y a quien quiere fortalecer y a quien quiere equipar, es a ti. Va a haber momento donde Él va a atender a sus enemigos y Él le va a callar la boca y Él va a hacer su justicia. Pero mientras tanto, Dios quiere trabajar es contigo. Así que mira, la primera oración debe de ser por nosotros y para nosotros. Porque es ahí donde libramos las grandes batallas. Y como yo dije al principio, tú te vas a enfrentar con la misma realidad que la pastora y yo nos enfrentamos muchas veces. Voy a dejar de hacer el bien. Voy a dejar de amar a la gente porque la gente sea mala conmigo. Claro que no. Yo voy a seguir amando. Yo voy a seguir bendiciendo a aquellos que me maldicen y que me persiguen. Y eso fue lo que Jesús le dijo a sus discípulos: ¿qué mérito tiene yo hacer algo bueno por alguien que hace un bien por mí? Él me hizo un favor, yo le hice otro favor. Estamos, como dicen en Lewi, even. Pero tú sabes dónde Dios se manifiesta. Es que aún a esa persona que te hace la guerra, tú le muestras amor. A esos que te desprecian, tú le muestras compasión. A esos que te calumnian, tú le dices: mira, yo te voy a ayudar, yo voy a orar por ti, yo voy a estar ahí cuando tú me necesites. Porque así es Dios. Dios nos ha llamado a hacer la diferencia, a hacer la sal, a hacer la luz en medio de las tinieblas. Y para nosotros ser luz, tenemos que hacer diferentes. ¿Sabes algo que yo le contaba a mi esposa anoche? Y yo le decía: yo estoy entristecido por la manera y las cosas que yo veo en el mundo. Cuando uno enciende la televisión, cuando uno entra a las redes sociales, uno ve la perversidad que hay allá afuera. La mente maligna, la mente impía, la mente entenebrecida de la gente. Y que ahora lo que antes era malo, ahora es bueno. Y yo tenía esa tristeza en mi corazón y decía: esto va de mal en peor, Señor. Esto va de mal en peor. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo podemos hacer la diferencia? ¿Tú sabes lo que el Espíritu Santo me dijo? Sigue haciendo la encomienda que yo te he dado. Sigue predicando la verdad y la esperanza. Sigue llamando al pecado pecado. Sigue llamando a lo que está mal por mal. Porque la gente necesita escuchar. Tú lo que tienes que seguir predicando y diciéndole al mundo que tenemos que cambiar, que hay una esperanza, que hay una salvación y está en Cristo Jesús. Que el mundo lo que necesita es personas que estén dispuestas a decir: Cristo es la esperanza, Cristo es la salvación y Cristo es el perdón. Que el bien debemos de seguir haciéndolo, aunque en nuestra mente pensemos que el mal está ganando. Son cosas así, tienen que pasar. Es cierto que tienen que pasar. Es cierto que la palabra se tiene que cumplir, pero también es cierto que Dios nos ha llamado a predicar esperanza, a dar amor a donde no hay, a dar esperanza al que no tiene, a fortalecer a aquel que se cae y decirle: yo creo en ti y yo sé que tú puedes lograrlo en el nombre de Jesús. Como dijo Don Quijote una vez, si los perros están ladrando es porque estamos cabalgando. Si la gente te persigue, si la gente habla mal de ti, por las obras buenas que estás haciendo, mira esto como un gran testimonio. Mira esto como que lo que tú estás haciendo se está notando. Que la bendición está llegando. Que la palabra de esperanza está llegando. Y no podemos hacer lo que el mundo muchas veces nos dice que hace. Si te tiran piedra, tírasela también de regreso. Y la verdad es que mira, hay veces hay días que uno tiene ganas de agarrar las piedras y tirárselas. Yo no sé si usted, quizás yo soy el único. Hay días que tú te quieres sacar el cuchillo de la espalda y clavárselo al que te lo enterró. Pero yo le digo siempre esto a mi esposa: si hacemos lo mismo que ellos hacen, nos convertimos en lo que ellos son. Si hacemos lo mismo que ellos hacen, nos convertimos en lo mismo que ellos son. Y te tengo otra noticia: es que ya Dios te sacó de ese mundo. Y que la gente va a querer que tú vuelvas a ese mundo. Y que la gente va a querer que tú sigas haciendo trampa. Y que la gente va a seguir que tú sigas, que sigas calumniando. Que sigas envuelto en el chisme. Que sigas envuelto en la amargura, en la depresión, en las drogas, en el alcohol. Pero tú le vas a decir: ya Dios me sacó de este mundo. Ahora yo soy esperanza. Ahora yo soy la esperanza para el mundo. Porque Dios me ha escogido. Entonces, iglesia, ¿qué vamos a hacer con esas piedras? ¿Qué vamos a hacer con las piedras que nos lanzan? ¿Tú sabes lo que vamos a hacer? Vamos a asomar esas piedras y vamos a comenzar a construir escalones que nos van a ir elevando. Esas piedras que la gente nos lanzan, vamos a comenzar a construir escalón por escalón. Y vamos a ir elevándonos, vamos a ir subiendo la montaña. Porque ¿sabes algo? Que si no hubiese sido por esas piedras, y no hubiese sido por las críticas que muchas veces la gente dice en contra tuya, a lo mejor tú estuvieras ahí donde ellos están. Porque yo no sé si usted es como yo, y yo quiero que usted sea como yo, porque la palabra de Dios dice: seamos imitadores de Cristo. Y Pablo dice: sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. Y yo voy a decirle esto: mire, ¿sabes algo? La peor cosa que alguien puede decirme es que yo no puedo. La peor cosa que alguien puede decirme es que yo no califico. Porque cuando escucho esas palabras, yo tomo eso como energía. Esas palabras negativas de que yo no puedo, de que yo no sé, de que yo digo: en el nombre de Jesús, yo te voy a mostrar a ti que sí yo puedo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios me va a dar la habilidad, Dios me va a dar la capacidad, y yo lo voy a conquistar en el nombre de Jesús. Entonces, iglesia, con esto concluyo. Hermano, hermana que me escucha, ese que me está viendo a través de las redes sociales, ¿qué vas a hacer con las piedras que te han lanzado? Comienza a construir un escalón. Y mira, y cuando tú llegues a la cima de la montaña, con todas las piedras que te han tirado, ¿sabes lo próximo que vas a hacer? Vas a levantar un castillo, vas a levantar una fortaleza, vas a levantar un lugar que cuando la gente mire desde abajo va a decir: allá hay un hombre que Dios ha levantado, allá hay una mujer que Dios ha levantado. Mira cómo Dios lo está usando, mira hasta dónde Dios lo ha elevado, mira hasta dónde Dios lo ha llevado, porque eso es lo que Dios está buscando. Él está buscando hombres, mujeres, jóvenes que le crean, jóvenes que estén dispuestos a decir: no importa las piedras, no importa las calumnias, no importa el enemigo que se levante, yo voy a seguir caminando en el nombre de Jesús, yo voy a seguir levantándome en el nombre de Jesús, yo voy a seguir subiendo más y más porque Dios me ha llamado. Y vamos a cantar esa canción que decía, que cantaban nuestros padres o nuestros abuelos, decía: vamos escalando peldaños, vamos llevando la cruz, sigamos el camino angosto, con Cristo es mucho mejor. Entonces yo voy a seguir escalando peldaño tras peldaño, yo voy a seguir elevándome en lo que Dios ha dicho, y las palabras negativas alguien va a tener que tragársela, porque Dios lo va a avergonzar en público, porque Dios me va a levantar para gloria de su nombre. Yo siempre le digo a la gente: mira, créele a Dios. Créele a Dios, porque cuando Dios te levante, va a ser vergüenza para ellos. Porque Dios está buscando persona para manifestarse, para mostrarle su gloria, para usarle grandemente. Entonces, esas calumnias, esas piedras, esas traiciones, tómala y no la use y no la devuelvas atrás, sino deja, aprende de ellas. Sigue caminando. Porque Jesucristo dijo: en este mundo ustedes van a tener aflicciones. En este mundo, mira, y una aflicción es que te claven con algo, que te golpeen con algo. En este mundo ustedes van a enfrentar momentos de dolor. Y yo me imagino que Jesucristo después dijo: pero confíen, porque ya yo he vencido al mundo. Tú no estás luchando para ganar, porque ya Cristo ganó. Lo único que tú tienes que hacer es mantenerte caminando en lo que Dios dijo, en la asignación que Dios te dio, llevando a cabo la obra que Dios te encomendó. Es lo único que tú tienes que hacer. Y siempre y cuando tú te mantengas en esa palabra, en lo que Dios prometió, no habrá infierno, no habrá diablo, no habrá gigante que podrá hacerte frente. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Sigue caminando. Sigue creyendo. Sigue esforzándote. Y el Señor te dará la victoria. Y el Señor te dará la victoria. El Señor te dará la victoria.